Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 8 de junio, Día Mundial de los Océanos.
Al principio fue el mar. Los océanos distinguen la Tierra de todos los demás cuerpos celestes. Sin ellos, nuestro planeta solo sería una roca más en la infinidad.
Pues efectivamente, los océanos ocupan el 71% de la superficie del planeta. Y como acabamos de escuchar, son cruciales para la supervivencia de la Tierra, ya que son los encargados de regular el clima, al tiempo que absorben gran cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera y proporcionan gran parte del oxígeno que respiramos y del alimento que consumimos. Aunque parezca mentira, el 95% del volumen del océano está todavía sin explorar. Y tan solo en ese 5% que sí conocemos, habitan 230.000 especies de animales, uno de los cuales es una medusa que tiene la capacidad de revertir su envejecimiento, lo que la hace prácticamente inmortal. No es el único tesoro que esconden los océanos, porque bajo su superficie se estima que hay 20 millones de toneladas de oro. ¿Quién las pillase? Bueno, el problema que tenemos es que cada año acaban en sus aguas unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos, de los cuales entre un 15 y un 30% son fragmentos de menos de 5 milímetros, lo que comúnmente se denomina microplásticos, que están presentes ya en casi todos sus bichos vivientes. Un problema al que hay que poner solución urgente si no queremos que se cumpla el pronóstico de que en 2050 habrá en los océanos más plástico que peces. Y si nos decantamos por ver el vaso medio lleno de la actual situación económica, tendremos que decir que estamos en el principio de un tiempo de recuperación, una recuperación para la que la figura del empresario es fundamental. Hoy vamos a tener la oportunidad de tomarle la temperatura al sector empresarial de este país con ayuda de Manuel Pérez Sala, que acaba de ser nombrado presidente del Círculo de Empresarios.
El ajedrez ha sido siempre sinónimo de inteligencia, táctica, estrategia y es el exponente máximo en cuanto a juegos mentales.
La estrategia es algo que tienen en común el ajedrez y la política. De eso sabe mucho Agustín Baeza, que acaba de publicar Alfil blanco, alfil negro. Es una sátira sobre el mundo de la política que sirve como contexto para hilvanar las historias profesionales y personales de diferentes personajes. Bueno, Agustín Baeza va a estar con nosotros en la tercera hora del programa, lo mismo que Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, en la que, atención, hoy vamos a aprender en directo a elaborar jabón casero. Además, a lo largo de la mañana nos va a visitar Pedro Martín con su buena planta y Pablo Peré, al que conocimos como cantante de La Trampa y que ahora vuelve a Madrid con un nuevo concierto. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento efeméride de este martes, Nieves Ortiz.
Pues tal día como hoy, un 8 de junio de 1968, James E. Ray, un segregacionista blanco, fue arrestado por asesinar a Martin Luther King 2 meses después de ese crimen, considerado uno de los magnicidios del siglo XX. Murió en Memphis de un disparo cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos.
A las 7:30 de esta noche, Martin Luther King fue baleado en Tennessee y murió hace 20 minutos.
Luther King fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. 4 años antes de su muerte, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964.
Y vamos a felicitar a alguien. Belén Amoraciz, cuéntanos a quién.
Pues mira, vamos a felicitar a alguien que comenzó en esto de la música siendo muy jovencita, pero que ha ido cumpliendo poco a poco años hasta llegar a los 81. Eso sí, sigue con las botas bien puestas. You keep saying you got something for me. Seguro que ya la hemos reconocido. Ella es Nancy Sinatra, nacía el 8 de junio del año 1940. Está cumpliendo, por tanto, como decíamos, 81 años. Y lo está haciendo, oye, pues podríamos decir que de plena actualidad, porque precisamente esta canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de una peli que se acaba de estrenar, que es la de Cruella, Cruella de Vil. De ella estuvimos hablando, además, con nuestra crítica de trailers. Nancy Sinatra, hija primogénita de Frank Sinatra, siempre ha dicho que el apellido es como lo de Spiderman, que conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuál es la frase que le repetía a su padre una y otra vez? No sigas mi camino, no me copies, tienes que buscar tu propia esencia. Y desde luego que lo consiguió después de hacer algún que otro dueto con su padre siendo apenas una adolescente. Fue precisamente con este tema, These Boots Are Made for Walking, con el que saltó a la fama, además con esa imagen propia atrevida, con esas botas altas, con esa minifalda. Se convertía de repente, por un lado, en un icono sexual, podríamos decir, por otro, en aquella que se convertía en adalid del feminismo, ¿no? Porque de alguna manera es lo que reivindicaba. Poquito a poco se fue haciendo un sitio en la música. Bien, es verdad que después la abandonó, la dejó un ladito cuando tuvo sus dos hijos, y cuando quiso recuperarla, bueno, pues bien, es verdad que le costó conseguirlo, aunque tiene 10 discos de estudio y el último lo grabó en el año 2013. ¿Qué hace ahora? Bueno, pues dedicarse al mundo del arte. Ella mira, pinta cuadros, ella expone y, bueno, pues disfruta de sus 81 años.
Y de vivir, seguro que alguno más de 81 cumpliría los protagonistas del Santoral de hoy, que nos trae como cada mañana Clara Esteban.
Pues fíjate que hoy nos vamos al siglo V con San Medardo de Noyon. Medardo vivió en Francia en ese siglo y tenía un hermano gemelo, que era Gilardo, que fue obispo de Rouen y también santo. Medardo no se quedó atrás y llegó arzobispo de Noyon, y una de las cosas que hizo fue nombrar diaconisa a la reina Radegunga. Uy, perdón, es que estoy yo...
Es que los nombres de hoy son...
Radegunda, así Radegunda. Se llamaba la reina, que no le quiero cambiar el nombre, que había dejado plantado a su marido, Clotario I, para dedicarse en cuerpo y alma a la vida de religiosa como premio. Por eso Medardo la nombró diaconisa. En Francia se le reza cuando tienes tuberculosis o algo más sencillito, dolor de muelas. Y cuando también hay una creencia que dice que si llueve en este día, lloverá los 40 días siguientes. No sabemos ahora mismo qué tiempo hace en Francia, la verdad es que no me he preocupado de mirarlo. Todo lo del dolor de muelas, como lo de la lluvia, pues no sé si sirve a este lado de la frontera o pierde su efecto, la verdad. San Medardo es además patrón de camareros, leñadores, agricultores y titiriteros, o sea, de todo un poco. Es un nombre de origen sajón que significa fuerte en su poder. Esa es la etimología que tiene este nombre.
Carmen Martín Tejeda ha elegido, como cada mañana, un refrán para este martes.
Aunque durante el mes de junio nos caiga de vez en cuando una buena tormenta que refresque el ambiente momentáneamente, no por eso vamos a dejar de pasar calor, que ya nos lo dice el refranero: lo que en junio se moja, en junio se seca.
Gloria Talavera ya está a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Dónde? Pues nos lo cuenta ya mismo, Gloria.
Eli, hoy vamos a pasar la mañana en la Gran Vía. Acaba de abrir sus puertas el Hotel de Ronaldo, el Pestana CR7, así que seguramente a partir de ahora todo el mundo lo va a conocer así, como el Hotel de Cristiano Ronaldo. Está situado en el número 29, cuenta con 168 habitaciones, incluye, como no podía ser de otra manera, un sport bar y también una espectacular azotea con vistas de 360 grados de la capital. Vamos a conocer todos los detalles porque hoy nos abren sus puertas.
Y a partir de las 11 de la mañana, las que se abren de par en par son las puertas del ratito de oyentes. Sergio Martín Romo, ¿qué hemos preparado hoy?
Hoy, esas cosillas que haces cuando nadie te ve, ¿eh? ¿Qué has tenido que hacer o haces a escondidas? ¿Lo haces por vergüenza? ¿Lo hacías para que no te pillasen tus padres? ¿Cantas o escuchas canciones a escondidas? ¿Sigues alguna serie que no confiesas? ¿Ocultas una tableta de chocolate u otras cosas placenteras en un lugar secreto para hincarles el diente a solas? Si te atreves, nos lo cuentas. Mensaje escrito, nota de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117. Que la gente puede dar un nombre falso, ¿eh? Perdón,
vale.
Ya me voy, ¿eh?
Vale, vale.
Ahí os dejo, ¿eh? Adiós.
Gracias. La que se reúne con alguien a escondidas es Marta.
¡Hombre!
Sánchez. Sí, nos atenemos al juego de agudeza visual, sí, que hoy ha subido Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Hoy es una cadena de errores, ya te lo digo, Eli. Es una carrera de errores, porque...
¿No hay una...?
Ya está la señora. No, hoy no, pero vamos a ver. Yo creía que hoy era el cumpleaños de Marta Sánchez, pero resulta que no, que fue el mes pasado.
Ah, bueno.
Para eso, bueno, felicidades, Marta, ¿eh? De verdad, estás estupenda. Y resulta que he descubierto que se hace fotos con gente famosa.
Ah, muy bien.
Y bueno, y he encontrado una foto con una famosa, pero no sé qué ha pasado aquí, que se me ha puesto un velo verde. Uy, esto puede ser una despista.
Ah, bueno.
Y entonces preguntamos en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, en la foto que hemos publicado de Marta Sánchez, ¿quién acompaña a Marta en esa foto?
Esa. La cuarta.
La cuarta no hay, señora, hoy. Hoy solo hay tres.
A ver, ¿qué son?
¿Qué son? Jennifer Aniston, que yo creo que por esto ha puesto Juan José Bayón la canción de Friends.
Bueno, podría ser la primera respuesta.
La primera respuesta es Sarah Jessica Parker y la segunda es Malú. Así que aclaramos.
O quizá la segunda.
La segunda puede ser, sí. Una de las tres. A la una
yo
menos
creo que la tercera.
Bueno, con tal de tener una conversación, esta mujer hace cualquier
Hay
cosa.
Hay gente que sigue viva porque es delito dispararle. De verdad, ¿eh? O sea, esta señora...
Irritante, es irritante.
Mucho.
Bueno, pues eso, ese es el reto de hoy. Fijarse en la foto, mirad bien, detallitos, se ve alguna cosa, algún detalle de la cara, el peinado, la ropa,
ajá,
estas cosas. ¿Quién es la estrella que acompaña a Marta? ¿Sarah Jessica Parker, la de Sexo en Nueva York, para que nos entendamos, Malú o Jennifer Aniston?
Bueno, pues ahí están tres posibilidades para un juego que podéis ver, visualizar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
Entráis, miráis, intentáis descubrir quién se esconde detrás de ese velo verde.
Sí.
Votáis y a la 1:50, pues sabremos si habéis acertado o no.
Pues así de sencillo.
Muy bien, hasta luego, Carlos.
Chao. Listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your Turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn tonight.
Pues no es Nancy Sinatra la única que cumple años hoy, lo hace también Bonnie Tyler, 70.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, salta a la cancha para disfrutar el segundo partido de la semifinal en la Liga ACB de baloncesto. Desde las 9:15, Valencia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La situación económica actual urge a poner en marcha medidas y reformas que mejoren nuestro modelo productivo y laboral. Y en este contexto, desde el Círculo de Empresarios, acaban de presentar un documento en el que se anima a todas las fuerzas políticas y sectores implicados a ponerse manos a la obra. De este documento y de otras cuestiones vamos a charlar los próximos minutos con Manuel Pérez Sala, que acaba de ser nombrado muy recientemente presidente del Círculo de Empresarios. Señor Pérez Salas, muy buenos días.
Eli, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantada de hablar con usted. Lo primero le tengo que felicitar, aunque no es en estos momentos de situación económica complicada. No sé si felicitarle o desearle mucha suerte, sinceramente.
Bueno, es una gran responsabilidad que he aceptado y me propongo hacer lo posible por contribuir desde el mundo empresarial a la solución de los problemas españoles.
Bueno, pues si le parece voy a empezar a tomarle un poquito la temperatura. ¿Cómo ven los empresarios la situación actual? ¿Con optimismo, con pesimismo o con escepticismo?
La situación actual es muy preocupante. Estamos saliendo de una gravísima pandemia, pero estamos inmersos en una gravísima crisis económica. España lleva muchísimo tiempo sin hacer reformas estructurales y para salir de esta crisis necesitamos llevarlas a cabo. para que estas reformas estructurales sean posibles y duraderas sería necesario un gran pacto, un gran consenso. Y la situación es difícil, pero no podemos dejar de recomendar ese consenso y ese pacto como único, como única vía posible para salir de la gravísima situación en la que estamos.
Habla usted de pacto y de consenso, pero ¿entre quiénes? ¿Entre las diferentes fuerzas políticas? ¿Entre políticos, empresarios y sindicatos?
Entre todos. En el ámbito político es necesario un consenso en el centro del espectro político español. Solamente los pactos o los grandes pactos situados sobre el centro político han sido duraderos. Y, por supuesto, en el ámbito empresarial y sindical es necesario que todas las fuerzas sociales sumemos esfuerzos porque el reto que tiene que asumir nuestro país es un reto muy importante.
Bueno, para que las empresas de este país funcionen hace falta que el mercado laboral funcione. Plantean ustedes también, creo, un pacto nacional por el empleo. Me imagino que fijándose mucho, sobre todo en un sector muy castigado que es el de los jóvenes.
Efectivamente, es necesario un gran pacto por el empleo porque el mercado laboral, la situación del mercado laboral, la mala situación crónica del mercado laboral español es la que está originando la mayor parte de nuestros problemas. Problemas de desigualdad, problemas de falta de recaudación fiscal. Es en el mercado laboral donde están concentrados buena parte de nuestros problemas. Y dentro de esta situación nos preocupa mucho el empleo juvenil. Con un 40% de paro juvenil tenemos todos que asumir un compromiso y hacer algo.
Bueno, está muy discutido y muy debatido el tema de la reforma laboral, si hay que suprimir la que el anterior gobierno puso en marcha, si solamente hay que retocarla de alguna manera o si hay que pensar en nuevas fórmulas. ¿Ustedes por qué apuestan exactamente?
Nosotros creemos que no es conveniente mirar al pasado. La anterior reforma laboral fue muy positiva. Recordemos que el gobierno actual está utilizando como elemento estrella de su gestión laboral los ERTEs, que son un contenido de la reforma laboral del 2012. Es decir, están apostando por reforzar algunos de los elementos de la reforma laboral anterior. Nosotros creemos que no hay que mirar al pasado, que hay que mirar al futuro. No se trata de retocar, sino de hacer una apuesta valiente por de una vez por todas reformar el mercado laboral español, en la misma dirección en la que actúan otros mercados laborales europeos.
¿Reduciendo, por ejemplo, el número de contratos?
Efectivamente. Entendemos que hay tres grandes medidas que deben ser incluidas en la reforma del mercado laboral. La primera de ellas es la reforma del número de contratos. La segunda de ellas es el ajuste de la normativa laboral española, incluidos los costes de despido, a la normativa de aquellos países europeos que mejor funcionan. Y el tercer elemento es la formación profesional dual como elemento clave para la incorporación de nuestros jóvenes al mercado laboral.
Cuando habla de la equiparación de las indemnizaciones de despido con otros países, ¿a qué se refiere exactamente? Es decir, ¿nuestras indemnizaciones son mayores, menores, más descabelladas que el resto de otros países de nuestro entorno, como puede ser Alemania, por ejemplo?
Efectivamente, le voy a poner un ejemplo. Las indemnizaciones por despido en España son 33 días por año como norma general. En Alemania son de 15 días por año. En buena medida, esta diferencia de indemnizaciones está originando la división, la dualidad del mercado laboral español, que opta por los contratos temporales en lugar de por los contratos indefinidos, porque ante la situación de incertidumbre que viven muchas empresas españolas, muchas empresas no se atreven a contratar con contratos indefinidos. Si fuera absolutamente diferente a partir de un determinado momento y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, pero si a partir de un determinado momento fuera indiferente en términos de despido, contratar a una persona de forma temporal o hacerlo de forma indefinida, todos los empresarios se decantarían por la vía del contrato indefinido. Y eso sería enormemente positivo para los trabajadores, para los jóvenes, para las empresas, para retener el talento. Hay que ser valiente con estos temas.
Tenemos reforma laboral, por un lado, como tema polémico. Tema pensiones, también muy discutido. Hay quien es partidario de la mochila austriaca, hay quien es partidario de otro tipo de sistema, de manera que podamos asegurar esas pensiones en un futuro. ¿Por qué modelo se decantan ustedes?
Nosotros estamos defendiendo un sistema de reparto como el que tenemos ahora, pero con cuentas nacionales. Este sistema es el que se aplica en los países nórdicos, fundamentalmente en Suecia, y ofrece a cada cotizante, a cada trabajador, la posibilidad de conocer todas las cotizaciones que he realizado durante su vida laboral, y en cualquier momento, cuando llegue a la edad de jubilación, le permite decidir cuándo se jubila, dividiendo el total de sus contribuciones por su esperanza de vida, para que si quiere retrasar algunos años su momento de jubilación, pueda tener una pensión mayor, una pensión más digna.
Bueno,
de esta manera quitamos del panorama político la decisión de cuándo nos jubilamos y lo dejamos en manos de los ciudadanos.
Bueno, es una posibilidad, desde luego. Si hablamos de la situación actual, señor Pérez Salas, ¿están ustedes los empresarios? Y hablo aquí sobre todo de las pequeñas empresas, porque en este país funcionamos sobre todo con pymes, con pequeñas empresas. ¿Están recibiendo las ayudas prometidas por el gobierno?
Pues mira, hay dos niveles de ayudas. Las que se conceden fuera del programa Next Generation, que se están retrasando precisamente por el problema habido con Plus Ultra. Tenga en cuenta que hay todo un proceso judicial asociado a la concesión de esta ayuda, que está retrasando la concesión del resto. Y por otro lado está el programa Next Generation, con fondos europeos, que está pendiente, está por llegar. Entonces, las ayudas están llegando desde algunas comunidades autónomas, pero las ayudas del Estado vienen retrasadas.
Es un gran problema, quiero decir, esto sobre el papel, bueno, llegan con retraso, pero el que tiene que lidiar día a día con una empresa, sacarla adelante, el hecho de estar esperando una serie de ayudas con las que me imagino que ustedes cuentan y que no terminen de llegar, eso es un problemón.
Es un enorme problema y además nos gusta, además de hablar de ayudas, que en algunos casos así son, queremos hablar de compensaciones. Muchas empresas no han podido abrir sus negocios porque han tenido que respetar las evidentes y normas sanitarias. Esas empresas que no han podido ejercer su labor y en ocasiones con restricciones algo arbitrarias deben ser compensadas. No solo es una ayuda, sino también una compensación a que muchas empresas no han podido ejercer con libertad sus actividades empresariales.
Bueno, muchas empresas han visto cómo se reducían sus ingresos a cuenta de la pandemia. Hay otras que incluso han entrado en estado de inactividad, pero hay que seguir pagando impuestos. Por ejemplo, el de sociedades. Es verdad que el G7 ha pactado un tipo mínimo del 15%, hablamos de grandes empresas, pero ¿cómo ven ustedes el actual impuesto de sucesiones en las empresas españolas?
Mire, nosotros, con relación al impuesto de sucesiones, y lo voy a extender no solo a sucesiones y donaciones, sino a patrimonio, entendemos que son impuestos absolutamente caducados, es decir, impuestos que no se utilizan en ningún país del mundo. De hecho, en España tenemos los tres impuestos que no coinciden en ningún país de la Unión Europea, que son patrimonio, sucesiones y donaciones y ganancias de capital. Nosotros pedimos una armonización de impuestos con Europa y que las comunidades autónomas eliminen estos impuestos, que son impuestos antiguos, y se centren en las figuras impositivas que se están reconociendo y aplicando en el resto de Europa.
Si hablamos del de sociedades, ¿estamos armonizados con el resto de Europa?
España tiene un impuesto de sociedades en línea con el que tienen otros países europeos. Lo que ha decidido el G7 es pedir una armonización de impuesto de sociedades a aquellos países que tienen un impuesto de sociedades muy bajo, como Irlanda y con exenciones Luxemburgo o Holanda. Es decir, no es una petición de armonización que afecte a España, porque ya tiene un impuesto de sociedades en línea con otros países europeos, si bien es cierto que si se acuerda esta armonización global en Europa, los países que la acepten tendrán que renunciar, por ejemplo, a la tasa Google.
Bueno, tiene usted un largo camino por delante, señor Pérez Sala. Le veo muy firme, muy muy seguro en sus convicciones, cosa que da mucha seguridad, también se lo tengo que decir. Pero ¿cuál es su objetivo principal como presidente del Círculo de Empresarios?
Nosotros tenemos en este mandato de 3 años tres objetivos esenciales. El primero es defender las instituciones y el Estado de Derecho en nuestro país. El segundo es hacer sugerencias a la sociedad, proponer las reformas estructurales que necesita nuestro país para salir de esta enorme crisis y para ofrecer a nuestra sociedad un futuro mejor. Y el tercer eje es tratar de inscribir a nuestros jóvenes en ese contexto y dejarles una sociedad como la que nos dejaron nuestros padres, una sociedad sin hipotecas, una sociedad con ilusión, con esperanza. Tenemos mucho trabajo por delante que hacer.
Sobre todo para conseguir el consenso, tal y como está nuestra sociedad en estos momentos, no parece que llegar a acuerdos sea sencillo. Es verdad que a veces se consigue, así que pondremos todas nuestras esperanzas en ello. Don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y ojalá esos objetivos que se han fijado los consigan, porque si el sector empresarial, si nuestra economía funciona, funcionamos todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli. Un saludo para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos ahora a un lugar muy concreto de la capital, concretamente al número 29 de Gran Vía. ¿Por qué? Porque allí acaba de abrir sus puertas el Hotel Pestana CR7, al que todos vamos a conocer sin ninguna duda como el hotel de Cristiano Ronaldo. Y es que el jugador es uno de los principales socios de este establecimiento, que cuenta con 168 habitaciones y que tiene además un sport bar, claro, para disfrutar del fútbol, y una espectacular azotea. En este hotel, que acaba de ser inaugurado, está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos cómo está la cosa.
Está fenomenal.
Bonita, claro.
Precisamente bonita, espectacular, disfrutando de todas las vistas panorámicas de Madrid. Estamos en la 10ª planta, aquí se ubica esta azotea que ya están disfrutando los primeros clientes que se han alojado esta misma noche. Pero además, a partir de las 5 de la tarde, cualquier persona podrá subir hasta este lugar, disfrutar también de todas las instalaciones de este hotel que se ha tardado en construir más de 3 años. La inversión ha sido importante, 13 millones de euros, y estamos en el mejor sitio de Madrid, la Gran Vía, así que os imagináis lo que vemos aquí, todo de la capital. Nos acompaña Casilda Lozano, que es la responsable de ventas. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Pues muy contentos y muy emocionados después de que ayer por fin abrimos las puertas y recibimos a nuestros primeros clientes.
Día soleado para esta inauguración que se va a hacer poco a poco. Decíamos que hay 168 habitaciones, pero de momento no están abiertas todas.
Exacto, es un soft opening. Nosotros hemos abierto 3 plantas del hotel para ir pues un poco testándolo todo y poder darle la mejor experiencia a nuestros clientes. Pero ayer fue lo que es la apertura de puertas, que al final pues es un momento muy emocionante después de tanto esfuerzo.
Habitaciones desde 90 euros para alojarnos de manera individual con vistas a esta enorme arteria de Madrid. Y nos decíais que hay algunos clientes que ya habían reservado en rojo esta fecha porque querían conocer este hotel con estas características, ¿no? Pestana CR7 de Gran Vía, el primero en España, el primero en Madrid.
Exacto. La verdad es que abrimos ventas muy recientemente y hemos tenido una aceptación muy buena.
Más cosas que se pueden hacer aquí. A los que les gusta el deporte van a encontrar referencias por todas las instalaciones, empezando por ese Sport Bar.
Sí, así es. La verdad es que el deporte está muy vinculado al hotel. Todo el concepto del hotel está inspirado en los valores del deporte, desde las plantas que tenemos hasta, por supuesto, nuestra planta 9CR7, que es en donde se encuentra el Sport Bar, donde se va a poder disfrutar dentro de muy poquito de la Eurocopa, tanto los clientes de nuestro hotel como, por supuesto, el público de Madrid.
Y hemos estado jugando al futbolín, que también se puede hacer.
Sí, un futbolín gigante también está ahí en esa planta 9, y la verdad es que es divertidísimo.
Un poquito más abajo aquí tenemos el Fitness Box, inspirado en un campo de fútbol, ¿no? Pero mirando a la Gran Vía.
Bueno, el fútbol está muy presente, por supuesto, en este hotel. Y sí, es un Fitness Box, sobre todo para un entrenamiento funcional. Tenemos toda la instalación y, por supuesto, unas vistas espectaculares de la Gran Vía.
Dentro de muy poco, ¿pensáis hacer actividades en esta estupenda azotea como sesiones de yoga o de meditación?
Sí, Pestana CR7 Gran Vía va a ser un sitio donde se van a hacer actividades de todo tipo, tanto relacionadas con el deporte como, por supuesto, con la diversión.
Con el calor que hace, si quisiera disfrutar de esa piscina y no me alojo en el hotel, ¿lo podría hacer?
Lo podrías hacer a partir de este miércoles a las 5 de la tarde.
Que es cuando se abre al público que no está alojado.
Exactamente, pero siempre con reserva.
Es importante, también estamos en tiempos de pandemia todavía. Más cosas, que he visto a gente ya disfrutando de un buen desayuno y lo que nos esté recomendando son unas pizzas napolitanas, las mejores de Madrid, seguro.
Las mejores de Madrid, sin duda. Además, vas a poder disfrutarlas en 2 terrazas espectaculares en nuestro restaurante y de mano de nuestro chef, Borja Veguillas, que ha hecho una creación muy, muy rica y deliciosa para todos los madrileños y para todos nuestros clientes.
Te tengo que hacer esta pregunta porque me lo han preguntado algunos oyentes. ¿Vamos a ver aquí a Ronaldo alguna vez?
Pues cuando él quiera. Esta es su casa totalmente. Al final él vendrá cuando él decida y bueno, aquí lo esperamos, igual que a todos los madrileños y a todos los clientes que quieran venir a alojarse.
Casilda Lozano es la responsable de ventas y nos ha guiado Eli por estas instalaciones que se han levantado en un edificio de 1920. Hace ya muchos años que se planificaba aquí construir un hotel, pero hasta hace 3 pues no surgió la idea de levantar el Pestana CR7 de Gran Vía. Ya es una realidad, ya hay alojados los primeros clientes.
Pues ya. Muy bien, pues muchas gracias.
Y que no se me olvide que si alguien se quiere llevar un balón firmado por Ronaldo, una camiseta, hasta unos calzoncillos, todo ese merchandising lo vamos a encontrar en recepción, que también lo he visto.
¿Unos calzoncillos firmados por suyos propios?
No, hombre.
Vale. Ya ha puesto las cosas raras. En fin.
Valen, por cierto.
Bueno, pues el precio ahora mismo no te lo podría decir. Los estamos esperando, en cuanto lleguen le ponemos valor, no os preocupéis.
Venga, muy bien, ya he visto la muestra, ¿eh?
Muy bien, estupendo, gracias Gloria, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenas.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues aquí, ya ves, interesada por las cosas del hotel de Cristiano Ronaldo. Ahí está Gloria, azotea espectacular.
Nunca mejor dicho, por las cosas de...
Y luego ya te puedes llevar unos calzoncillos firmados por Cristiano Ronaldo. Que digo yo que este tipo de cosas luego hay que enseñarlas. Claro, ¿no vas a llevar unos calzoncillos firmados por CR7? Sí. Para que nadie lo sepa. Es muy
bien. Yo no sé qué tipo de sugestión puede provocar, pero bueno, si tú lo dices, pero bueno.
Bueno, con buena planta, como todos los martes a estas horas, llega Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, se lo sabe absolutamente todo y por eso nuestros oyentes confían en él y todo mandan sus consultas al correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es.
No exageres.
Que nadie se olvide de ese correo porque oye, que tienes un problemita con una plantita que no sabes muy bien qué le pasa, que te han regalado algo y no sabes exactamente lo que es. ¿O qué cuidado requieren?
También.
Bueno, pues nos escribís, si podéis mandar foto, mejor porque así Pedro sabe bien de lo que habla. Pero vamos con las consultas de esta semana, si te parece.
Venga,
Pedro,
vamos.
Marta nos dice, hola, buenos días. ¿Las vincas son de exterior, de sol o de sombra? Es que a mí siempre se me secan. Gracias, un saludo para todos. Para empezar, ¿qué es una vinca?
Marta, hay varios tipos de vinca, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, empezamos por la vinca minor. Uh-huh. Es una planta que ponemos para tapizar suelos, ¿eh? Uh-huh. Y que hace un manto perfecto en el suelo y que requiere poca agua y encima genera una flor azul. Luego hay unas vincas de flor que ponemos ahora en temporada, que son de distintos colores. Hay un degradé de un blanco, un rojo, un rosa, un malva. Y eso lo ponemos, son anuales. La vinca minor es permanente, esta es anual. Luego hay otras vincas de olor. Entonces, no sé a qué vinca se refiere. Pero le voy a decir una cosa a Marta. No existe, bueno, a Marta y a los demás, no existen las plantas de interior.
Ya.
¿Eh? O sea, todas son de exterior.
Ya.
¿Por qué decimos esto? Pues porque las que tenemos en el interior, lo que ocurre es que las naturalizamos al interior porque vienen de climas más húmedos, de climas tropicales, y aquí con el clima extremo lo pasaría muy mal en el exterior. Y las metemos dentro. Pero vamos a meternos ya en el cerebro, en el concepto de que no existen las plantas de interior.
Bueno.
Que las metemos en casa, pero por las condiciones climáticas. Pero como tal, como concepto, en la antigüedad, cuando no existían las casas, no existían plantas de interior.
Efectivamente.
Había otros tipos de clima, pero sí. Entonces vamos a entenderlo así. Pero no saben...
Las vincas son de exterior.
Son de exterior, sí. Todas las vincas son de exterior. Unas quieren más luminosidad y otras menos luminosidad. Quieren frescura, porque si pasan 3 días con este clima sin regar, lo van a pasar mal, se empezarán a marchitar porque han estado mimadas y acondicionadas en el origen donde han sido producidas o transitadas. Entonces lo van a pasar mal. En principio, si se le seca es porque algún condicionante tiene o su terreno no retiene suficiente humedad, o las está regando poco, o les da demasiado el sol y tiene una variedad de semisombra. Entonces puede ser esas condicionantes. Si nos puede dar algún dato más, Marta, o sacarnos o enviarnos una foto para el próximo día,
mejor,
de a qué vinca se refiere y el lugar donde la tiene puesta, le ayudaremos con más precisión y le daremos una solución más certera. Ahora es un poco genérico.
A ver, Miguel Ángel, si le podemos ayudar, que está el hombre un poquito desesperado.
¿Qué le pasa,
dice,
Miguel?
Hola, buenas. Hemos comprado una casa con una higuera súper grande y tiene raíces súper largas por el respiradero de abajo de la casa.
Sí.
Luego nos sale una raíz por dentro de una tochana hasta la pared de fuera, 50 metros del árbol.
Ajá.
Y vemos que la casa está llena de grietas que no sabemos si es por la higuera. Mi pregunta es, ¿si puedo cortar las raíces que salen del árbol a la casa y matar las raíces con algún producto y todo ello sin matar la higuera? Estamos desesperados, pero no queremos cortar la higuera. Ahí está Miguel Ángel.
Me viene una frase de quiero matar pero seguir vivo, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué hace? Para empezar, las higueras tienen raíces potentes.
Tienen raíces que pueden ser perjudiciales. Tienen raíces superficiales, no tienen una raíz pivotante como algunos árboles, sino que su sistema radicular se mantiene arriba.
En
y lo que va buscando, humedad. ¿Dónde encuentra a veces humedad? En un desagüe, en una acometida de agua, cerca de una piscina, cerca de una zona umbría, cerca de una casa porque está umbría y genera humedad, pues las aguas fluviales que caen de un canal, en fin. Y entonces se va buscando hueco porque se establece. ¿Qué sería conveniente para evitar que haga daños constructivos a las viviendas o a, o a una piscina? Bien, pues como está muy alejada del eje del tronco de la higuera, hacer una zanja perimetral alrededor de la casa de un ancho de 1 metro, que estaría bien. Ya sé que es una tarea laboriosa, pero sí segura. Y con una profundidad pues de 1 metro, 1 metro y medio, según donde vayan las raíces, eso lo irá viendo. Cortar esas raíces a ras del inicio de la zanja y poner un material que se llama un geotextil, que es repelente a raíces. Se pone de forma doble, se duplica, y entonces cuando llegan las raíces, luego tapamos otra vez la zanja, cuando llegan las raíces a ese material, ellas lo que hacen es que se dan la vuelta, o sea, hacen una curva y vuelven otra vez a buscar otro sitio, porque les repele ese material a la composición de la mayoría de las raíces, no todas, y entonces vas a evitar problemas de grietas, problemas de asentamiento, de roturas de cañerías o de desagües. Sobre todo si la casa es antigua, a lo mejor los desagües son de fibrocemento, de un material pues más húmedo, más poroso, pues va a estar muy a gusto y vas a tener problemas pues eso, de desagües o de algún otro tipo mayor de estructura. Entonces, ya sé que es una tarea laboriosa y entretenida, pero si quieres salvar la higuera y quieres salvar la casa, te toca hacer eso.
En el caso de que alguien esté pensando en plantar una higuera,
no la plante ni cerca de una piscina, ni cerca de una vivienda, ni de una arqueta de recogida de aguas, porque, salvo que la plantes, cuando hagas el hoyo, le metas un cilindro, o bien de metálico, que eso es más entretenido, o bien de este material que digo, de geotextil, para obligarle a que sus raíces
vayan
hacia abajo, pues si no vas a tener problemas.
Vale. Miguel Ángel, a ver si salvamos todo, la casa y la higuera.
Sí, pero ocurre también con otros árboles, con los sauces, con los eucaliptos, con los chopos, todos los que son de crecimiento rápido y de raíces superficiales, tienen este poder de semidestrucción. No semidestrucción, ellos buscan su sitio. Entonces, si se lo facilitamos, pues se va a meter ahí.
Bueno, Rafa dice, hola, quiero plantar una palmera en mi jardín y quiero saber cuánto tiempo tardan en crecer y tener una gran altura. Gracias.
Hay muchos tipos de palmera, ¿eh? Como más de 200 variedades. Hay que saber elegir según el clima. En el vivero te lo van a recomendar. Pero, por ejemplo, la palmera, por sentido, en concepto general, es lenta. Esa, porque la compres ya un poquito más crecida. Unas crecen más rápido que otras. Pero sí tienes que ver, primero, el espacio que tienes, que luego crece y se ensancha. Yo he visto poner el fénix canariense en la jardinera de un portal de una comunidad, y eso crece. Al final rompió la jardinera, daña la entrada, se estorbaban los vecinos con las hojas que además pincha, hubo que quitarla. O sea, es una mala elección. Hay que elegir según qué variedad y saber cómo va a crecer. Pero, por ejemplo, un consejo. Unas que no son muy caras, para empezar. No sé qué espacio tiene nuestro oyente. Pero si, Rafa, pero si tiene poco espacio o quiere ver crecer deprisa y, por ejemplo, tiene niños y que no pinchen esas, que no sean hojas rígidas, puede empezar por una dracaena indivisa, que lo que va a hacer es que es de hojas flexibles, que no pincha, que crece bastante rápido, que tiene varios troncos, que haces un movimiento con distintos volúmenes, distintas alturas, lo puedes elegir que tenga un tronquito abajo, desde la misma planta, otra media altura y otra 1.5 metros, por ejemplo, es una idea, sea en jardinero o en macetón o en jardín, te va a ir bien, que no sufre con las heladas, como pueden ser otras variedades. Estoy acordándome de un municipio aquí al lado que han puesto palmeras que parece Boadilla Beat, y es una mala elección, pero bueno, eso entraremos otro día. Y entonces hay que saber esa variedad cómo se comporta con este clima. Entonces hay que preguntar primero si también está naturalizada en el vivero donde la vamos a comprar, que haya estado más de un año en ese sitio para que no sufra ese trasplante que vamos a hacer con cambio de región. Y con eso vale, pero yo le diría que empezara con esta. Si luego le van a gustar mucho, pues a lo mejor puede pasarse al palmito, a otras variedades. También depende si le da mucho el aire a esa zona donde la va a poner. ¿Nos podría decir algo más? ¿Qué orientación tiene ese sitio donde la quiere poner? Y le facilitaríamos un abanico de media docena de palmeras que le podrían ir bien.
Rafa, ubicación, coordenadas, por favor.
No, si da al norte, si da al este, qué espacio tienes en el suelo, qué separación hay de la vivienda, como con la higuera, un poquito así.
Bueno, Teresa, que nos dice, hola, muy buenos días. Tengo en el jardín un pino precioso pero me gustaría en la zona del alcorque alguna que otra plantita. ¿Qué plantas decorativas perennes con o sin flores se pueden plantar bajo los pinos? Poca cosa,
bueno,
¿no? El pino es un poquito...
El pino...
dañino.
No es que sea dañino, sino que sus hojas, sus acículas, acidifican el suelo, porque lo convierte en un suelo ácido. Entonces, ¿qué plantas se comportan con suelo ácido? Bueno, pues tienes las hortensias, que te generan flor pero te tira la hoja. Tienes unas variedades de azaleas, que te genera hoja y flor. Puedes poner plantas de temporada, begonias, que también van bien.
Las quiere perennes.
Bien, las quiere perennes. Pues puedes poner las hortensias, las azaleas, aucúas, que no te generan flor, pero es un arbusto que te da luminosidad porque tiene hojas amarillas y verdes y eso te da luminosidad a ese entorno. Lo que hemos dicho al principio, un tapizante de vinca que te da una flor malva muy bonita en primavera y te tapiza el suelo. Depende de lo que le quiera dedicar o de la importancia que le quiera dar al alcorque. Pero con esta variedad que le hemos dicho, alguna camelia, si se quiere atrever, porque está cerca de una zona de estancia, de una zona de bancos o de mesa, podría ir. Pero yo empezaría por las primeras, las hortensias, las azaleas, alguna ocuba o alguna vinca. Y luego, si te quieres complicar, pues alguna camelia.
Bueno, pues ahí queda la respuesta. Bueno, hoy teníamos pensado en hablar de alternativas al césped.
Sí, nos llevaría horas, pero te voy a intentar
comprimir. Pues tenemos 2 minutos, pero bueno, si hace falta saltamos un poquito después del informativo.
Mira, yo recomiendo, y me he dedicado más de 50 años a esto, a hacer jardines y césped, pero cada año el agua es más escaso, es más caro, y no conviene forzar la máquina. Yo recomiendo poner cada vez menos césped. Y si ponemos césped, poner variedades que toleren poca necesidad hídrica. ¿Sabes lo que gasta un metro cuadrado de césped al día?
No tengo ni idea.
7 litros metro cuadrado día. Y encima de agua potable. Esto va para los jardines privados y para los parques y ayuntamientos.
Sí.
Que no lo pagan ellos, que lo pagan los vecinos. Entonces, yo cuando veo una rotonda con césped me pongo malo. Digo, ¿pero qué necesidad hay de poner césped en una rotonda que está y además lo uso para lavar el coche? Porque como los aspersores suelen regar más fuera que dentro, pues doy varias vueltas y ya me lavo el coche. Pero hay alternativas muchísimas. Decir que desde gravas de colores, dices que tengo una piscina alrededor, bueno, pero hay soluciones. Puede usted poner una franja de 1 metro o 2 alrededor de la piscina para que la piscina no se manche y que los que vayan descalzos no se pinchen, pero esos jardines paisajísticos tipo Londres aquí no se pueden dar. Entonces, yo quiero extensiones de césped por verlo verde. Pues no, hay alternativas, hay gamas de colores que podemos jugar con los movimientos, con paseos de gravillas que tiene, con plantas tapizantes. Hemos hablado de la vinca, pero está el trébol, está la dichondra, que no quiere tanta necesidad hídrica. Y con eso hay que jugar. Y luego cada vez hay más cespitosas, componentes que forman las praderas, que requieren menos necesidad hídrica. Son más ásperas al contacto. Por ejemplo, me estoy acordando de la grama que vemos en la costa, la grama catalana, que quiere muy poca necesidad hídrica, pero porque hay temperatura, hay humedad, pero al pisar es un poco más áspera, pero no tiene tanta necesidad. Aquí no se daría, pero hay otras variedades que sí se dan. Pero sí hago recomendaciones. En un taluz no hay por qué poner verde. Hay muchísimas plantas, que algunas ya las hemos nombrado en este programa, y otras que podemos jugar. Hay volúmenes de piedras, de gravas, de plantas que sujetan taludes, que embellecen el jardín y que no necesitamos poner eso.
Bueno, ¿te parece que la semana que viene demos ya en concreto las plantitas que podemos poner en vez del césped?
Vale, te doy el abanico. ¿Decimos la adivinanza o no nos da tiempo?
No nos da tiempo porque llegan las noticias.
Pues se queda en medio.
Hasta la semana que viene.
Saludo.
Hasta luego.